Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Aumenta la tensión entre China y Estados Unidos por movimientos en el mar meridional. Elecciones locales en Estados Unidos, en la mira de los precandidatos presidenciales. Cuba decide hacer negocios con un gigante de la telefonía estadounidense. Crece el segundo capítulo del escándalo de los BattyLeaks. Y los países que más consumen YouTube.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Crece el tono del enfrentamiento entre el gobierno estadounidense y el chino luego de que un barco de la Fuerza Naval de Estados Unidos ingresara en las que China define como aguas territoriales alrededor de la isla artificial que construyó en el mar meridional. Pero para Occidente se trata de aguas internacionales. Con los hechos y más allá de la noticia nos acompaña Angélica Herrera. Angélica, ¿cuáles han sido las advertencias chinas a Estados Unidos y qué ha respondido la administración Obama?
Lina, este mismo martes el Ministerio de Relaciones Exteriores chino urgió a Washington a frenar ese tipo de acciones que califican como amenazas a la soberanía y a la seguridad de China. Esto después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, le indicara a su homólogo chino que militares estadounidenses seguirán operando en el mar de China Meridional y tras la visita del almirante Harry Harris a Beijing, donde defendió el derecho a la libre navegación.
En medio de una escalada de tensión entre Washington y Beijing, el comandante de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico, Harry Harris, pidió a China que aumente la cooperación militar pese a sus reclamos de soberanía en áreas del Pacífico.
Entonces, donde haya áreas de desacuerdo, nuestro deseo es profundizar la cooperación para manejar nuestras diferencias.
Harris se reunió con dos generales del Ejército de Liberación Popular en Beijing, después de que China calificara como una incursión ilegal el envío de un barco de guerra estadounidense a las aguas disputadas del mar de China Meridional.
Estamos firmes en nuestra determinación y voluntad de salvaguardar nuestra soberanía y derechos marítimos.
Washington insiste en que seguirá navegando en cualquier lugar autorizado por el derecho internacional, lo cual en su opinión incluye la zona dentro de las 12 millas náuticas de las islas artificiales chinas en el mar Meridional, que Beijing reclama como su territorio.
Esta reunión es uno de los muchos ejemplos en los que creo que hemos progresado en la ampliación de la cooperación entre nuestras naciones y entre nuestros militares.
Pero lejos de querer cooperar, China advirtió a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores que responderá con firmeza a lo que llamó una provocación.
A pesar de la gran vía marítima internacional, el buque estadounidense se desvió a las aguas cerca de las islas chinas para mostrar su fuerza bajo pretexto de defender la libre navegación, lo que es una provocación descarada.
Lina, esta tampoco ha sido la única advertencia por parte de Beijing. El pasado viernes, un comandante naval chino indicó que incluso un incidente menor podría desatar la guerra.
Angélica, muchas gracias. Este es el último incidente en una serie de hechos que mantienen la tensión entre China y sus vecinos, para quienes esta es otra muestra de la intención expansionista del gigante asiático. Estados Unidos celebra este martes elecciones de funcionarios locales y gobernadores. En medio de la carrera por la Casa Blanca y de lo que muestran las más recientes encuestas, los precandidatos tienen sus ojos puestos en los resultados de la jornada electoral.
Precandidatos republicanos continúan discutiendo sobre las reglas del próximo debate. Muchos de ellos amenazan con no hacer parte del evento. Hasta el presidente Barack Obama tiene una opinión al respecto.
Ellos no pueden manejar a un montón de moderadores de CNBC. Si no pueden manejarlos a ellos, entonces no creo que ni los chinos ni los rusos vayan a estar demasiado preocupados por ellos.
Por su parte, el precandidato Donald Trump dice que él prefiere manejar la negociación sobre el próximo encuentro republicano.
Debemos ser como los jugadores de baloncesto, hacer huelga, exigir dinero para caridad.
Y aunque inicialmente los candidatos se encontraban unidos en el mismo tema, muchos se han retirado de la polémica. Sin embargo, Ben Carson dice que tiene una serie de requerimientos para el próximo debate, entre estos, que la temperatura del lugar no esté por debajo de los 20 grados centígrados.
Eso es un montón de basura. No me ocupo de ese tipo de cosas.
Entre tanto, una nueva encuesta a nivel nacional comisionada por la cadena de noticias NBC y el diario Wall Street Journal señala que Carson encabeza la preferencia de los votantes republicanos, 6 puntos por encima de Trump. En tercer lugar se encuentra Marco Rubio con el 11%, Ted Cruz y Jeb Bush están fuera de los 5 primeros puestos. Esta semana los precandidatos estarán al pendiente de las elecciones locales que se llevan a cabo en el país, en donde se escogerán alcaldes y gobernadores y también se someterán a votación iniciativas importantes. Las elecciones de este martes, a un año de los comicios presidenciales de 2016, también incluyen varios proyectos de alto perfil, como fondos para escuelas, legalización de marihuana y derechos de gays y lesbianas, entre otros. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Estados Unidos garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en su territorio, pero este derecho ha dado pie a una práctica conocida como turismo de nacimiento. Algunos precandidatos presidenciales le declararon la guerra a este fenómeno, pero tan controversial como la práctica es su propuesta.
A principios de octubre, una mujer taiwanesa dio a luz en un vuelo desde Taiwán a Los Ángeles. Puesto que el avión estaba en el espacio aéreo estadounidense en el momento, se le concedió al bebé la ciudadanía estadounidense. Pero la madre fue deportada a Taiwán y ha sido criticada por supuestamente mentir sobre su embarazo. Su caso no es poco común y expertos están investigando casos similares por posibles delitos. Pero, como explica el abogado James Ho, parece que los niños nacidos dentro del país son de hecho ciudadanos estadounidenses, con pocas excepciones, como los de diplomáticos extranjeros.
Los hijos de turistas extranjeros, si nacieron en Estados Unidos, mi interpretación de la ley es que sí serían ciudadanos estadounidenses.
Pero el profesor de Derecho John Eastman cree que la ley está siendo mal interpretada. La frase clave, él dice, es el término sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos.
Para llevarlo al contexto moderno, si usted está aquí ilegalmente, no tiene este derecho a la ciudadanía automática garantizada por la 14ª enmienda.
Algunos aspirantes presidenciales republicanos, entre ellos el empresario Donald Trump y el senador de Texas, Ted Cruz, dicen que quieren acabar con la ley de ciudadanía por nacimiento. Para hacer eso, sin embargo, necesitarían una enmienda constitucional, un proceso largo y complicado que es improbable que suceda en el corto plazo. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
María.
Después de la pausa.
Tú me das la señal.
Las que comenzó a abrir la telefonía cubana. ¿Y por qué los mineros rescatados en Chile andan por los juzgados? Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Sprint es la primera compañía de telecomunicaciones estadounidense en firmar un acuerdo con el gobierno cubano. Quienes viajen a ese país podrán utilizar sus teléfonos móviles de Sprint para hacer llamadas y enviar o recibir textos mientras visitan la isla.
La empresa estadounidense Sprint firmó un acuerdo con la Agencia Estatal de Telecomunicaciones Cubana, ETEXA, con la esperanza de aprovechar los millones de turistas que esperan visitarán la isla debido al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Según los ejecutivos, los clientes de Sprint ahora serán capaces de generar y recibir llamadas y mensajes de texto en Cuba desde sus propios teléfonos, un logro que el director ejecutivo de Sprint, Marcelo Clor, alabó como un paso importante para ambos países.
Para mí, este es un paso muy importante que ojalá dé para que otras empresas nos sigan y hagan lo mismo.
El acuerdo fue anunciado en la Feria Internacional de La Habana, que este año cuenta con cerca de 900 empresas, un tercio de ellas cubanas. Cerca de 70 países están representados, entre ellos Estados Unidos, el cual sigue centrándose en la mejora de relaciones con la isla.
Hay cosas que se podrían hacer en Washington. Estamos mirando las opciones y vamos a ser una voz para el cambio, en última instancia, para el fin del embargo. Pero eso no va a cambiar mañana, va a tomar tiempo.
En general, las empresas estadounidenses se han quedado atrás de los socios estratégicos de Cuba, como Venezuela, China y Rusia. España, por su parte, también ha disfrutado de una fructífera relación comercial con el gobierno cubano y tiene la mayor presencia en la feria, representando a 150 de los 600 participantes de empresas extranjeras. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
9 de los 33 mineros que permanecieron atrapados en una mina de Chile por 69 días demandaron a sus abogados. Las denuncias por malversación de fondos y fraude contra Rodrigo Valdés y Fernando Darío García fueron interpuestas en un juzgado de Santiago de Chile. Según el grupo de mineros, ellos debían ser los directores de una corporación que manejaría los derechos de su historia, que ya ha sido publicada en un libro y en una película de cine protagonizada por Antonio Banderas. En cambio, señalan los demandantes, ellos fueron engañados, pues supuestamente los llevaron a firmar un documento donde entregaban todo el poder de manejo a los abogados en cuestión. Sin límites, siguen en ascenso los precios de los bienes y servicios en Venezuela. Según el Centro de Documentación de Análisis Social, el ritmo del incremento de costos ha generado uno de los procesos de pérdida de poder adquisitivo más acelerados en la historia del país.
El estudio del Sendas indica que la capacidad de compra del venezolano ha caído en un 34% en el año. El registro que la canasta básica familiar escaló hasta 97 mil bolívares, es decir, que se disparó en un 283% en los últimos 12 meses. A este respecto, el director financiero de la Alianza de Protección al Comerciante, Eduardo Rojas, aseguró a La Voz de América que esta situación de controles de la economía y de precios afecta los márgenes de ganancias y a los ciudadanos.
El precio máximo de venta al público lo va a fijar quien produce o importa. Digamos, en la canasta básica afectará en un porcentaje un poco más alto debido a que cuando se estaban considerando algunos márgenes de intermediación se consideraba 30 y 54%. Ahora el margen de intermediación está sobre el 60%.
Del mismo modo, el director ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, alertó de la posibilidad de que el gobierno esté preparando otra medida para obligar a los negocios a bajar todos sus precios en un alto porcentaje, como se hizo el año pasado, pero esta vez con alimentos.
Ya sabemos cuáles son las consecuencias de ese tipo de operativos demagógicos y electoreros. Quizás la única promesa que ha cumplido Nicolás Maduro en su vida fue aquella expresión cuando dijo que no quede nada en los anaqueles. En efecto, no quedó nada en los anaqueles.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro, a pesar de la complicada situación económica que atraviesa su país, en visita a San Vicente y las Granadinas, realizó una inspección por el aeropuerto internacional que será inaugurado próximamente, un proyecto impulsado por Venezuela.
Nuestro camino tiene que ser la unión para bien de nuestro pueblo y, bueno, ir cimentando la unión en lo económico, en la infraestructura, en lo social.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, una unión poco usual para ayudar a las víctimas de conflictos y por qué el caso Pistorius está muy lejos de ser cosa juzgada.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
La caja de Pandora que abrió el Departamento de Justicia de Estados Unidos con el proceso de la FIFA destapó otro capítulo. Esta vez las autoridades alemanas investigan a dirigentes deportivos por su participación en un supuesto soborno para la adjudicación del Mundial de 2006 y por evasión de impuestos.
Autoridades alemanas registraron las instalaciones de la Federación de Fútbol de Alemania por pagos realizados a la FIFA en relación con el Mundial de 2006.
La fiscal de Frankfurt, Nadia Nissen, dijo que hay registros en marcha en la sede del ente rector del fútbol alemán y en dos locales privados.
Los registros están vinculados a la adjudicación del Mundial de Fútbol de 2006 y a la transferencia de 6.700.000 euros del comité organizador a la FIFA. Se investiga la posible evasión de impuestos en este caso.
Sin detallar los nombres de los funcionarios que están siendo investigados, la fiscal dijo que se trata del presidente de la Federación de Fútbol de Alemania, que estuvo a cargo de la entidad en 2006, el actual presidente y el exsecretario general de la institución deportiva. El diario alemán Bild publicó fotos que, según sostiene, muestran los registros y la agencia de noticias alemana DPA denunció que 50 agentes e inspectores fiscales participaron en la operación.
Están acusados en el marco de su responsabilidad por sus acciones pasadas al presentar declaraciones de impuestos incorrectas para el año 2006. Se han emitido órdenes de registro en concreto para los locales de la Federación de Fútbol, así como para las casas de los tres acusados.
La FIFA ha estado involucrada en un escándalo desde que 14 de sus funcionarios fueron arrestados en Zúrich en mayo y acusados en Estados Unidos de casi 50 cargos de corrupción, incluyendo asociación para delinquir, fraude electrónico y lavado de dinero. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La Fiscalía de Sudáfrica llevó el caso del exatleta Oscar Pistorius hasta la Corte Suprema de Apelaciones buscando que en esta última instancia se le juzgue por homicidio, lo que lo llevaría otra vez a prisión si los magistrados encuentran válidos los argumentos de la fiscalía.
Miren su estado mental y hablen tomando en cuenta el estado mental. No pueden aislarlo de la persona.
Con tales palabras se dirigió a los jueces Barry Rooks, el abogado defensor de Oscar Pistorius, durante una audiencia ante la Suprema Corte de Apelaciones de Sudáfrica, en que la fiscalía busca que el exatleta sea convicto de homicidio. La Autoridad Fiscal Nacional basa su argumento en base a la ley Dolus Eventualis, que indica que si una persona previó que alguien más pudiera morir como resultado de sus acciones y aún así las llevó al cabo, debe ser convicto de asesinato con un intento menor, como explica el portavoz Lubuyu Faku.
Como vigilantes de la justicia y la ley penal, tenemos la responsabilidad de desafiar esas decisiones por el impacto que tendrían en otros casos en las cortes inferiores.
De ser hallado culpable de homicidio, Oscar Pistorius, quien estuvo ausente en la audiencia, enfrentaría una pena mínima de 15 años en prisión, pero reina la incertidumbre en opinión de la abogada Inés Besuidenhout.
Es difícil decir qué pasará, pero si la corte aprueba la apelación y el cargo cambia a homicidio, el caso será referido a la corte del juicio para dictar la sentencia y esperamos que la evidencia sea considerada en la sentencia.
La madre de la víctima, Reeva Steenkamp, expresó sus sentimientos sobre el arresto domiciliario de Pistorius y el nuevo proceso legal.
Manda un mal mensaje al público, especialmente a las mujeres en Sudáfrica, de que 11 meses es suficiente tiempo por matar a alguien. Por eso este nuevo proceso, y eso me da gusto, aunque no le deseo ningún mal.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión, únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Tan grave es la situación de los migrantes en el mundo que de manera conjunta el secretario general de la ONU y el director del Comité Internacional de la Cruz Roja aseguraron que los conflictos en África y el Medio Oriente han generado la mayor crisis de desarraigados desde la Segunda Guerra Mundial.
Las imágenes difundidas en redes sociales que muestran en las calles de Duma, en Siria, a hombres y mujeres quienes al parecer apoyan al gobierno de Bashar al-Assad, siendo usados como escudos humanos por un grupo extremista de la oposición en áreas bombardeadas por el gobierno, han llamado la atención de la comunidad internacional y son un ejemplo más de las violaciones cometidas contra la población civil en zonas en conflicto.
Las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja estamos haciendo un llamado para dar fin a la impunidad, a la falta de valor por la vida humana y llamar al compromiso con el derecho humanitario internacional.
Más de 190 gobiernos hacen parte del Convenio de Ginebra y se han comprometido de esta manera a proteger las vidas de la población civil en medio de peligro constante en zonas de conflicto.
Le pedimos a los estados y grupos armados no gubernamentales que protejan a la población civil en medio de conflictos armados, respetando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, así como condenando el uso de armas ilegales, en especial en áreas densamente pobladas en Siria. Inanición, violación y otras formas de violencia sexual, así como ejecuciones masivas y el tratamiento degradante de prisioneros, deben cesar.
De igual manera, insistieron en la importancia de que ayuda humanitaria tenga acceso a las áreas afectadas.
Pedimos respeto al acceso humanitario.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El nuevo escándalo que enfrenta el Vaticano ha sido definido como la segunda parte de los episodios de los conocidos Batileaks. Y según declaró la mujer implicada en algunos de los más influyentes diarios italianos, lo que se ha conocido hasta ahora es apenas la punta del iceberg. Francesca Cavocchi, quien había sido detenida el fin de semana, fue dejada en libertad bajo promesa de cooperar con las autoridades. El monseñor implicado en el escándalo, Lucio Ángel Vallejo Alda, permanece recluido en las celdas de la Santa Sede y podría enfrentar 8 años de prisión por presuntamente haber filtrado documentos confidenciales.
En breve, las previsiones estadounidenses para evitar una epidemia y los mercados más atractivos para YouTube. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
Mm-hmm.
I've had to make statements like this too many times.
Vehículos adicionales de la casa automotriz Volkswagen fueron vinculados con el escándalo de falsificación de medidores de emisiones de gas. La revelación la hicieron las autoridades federales estadounidenses, aunque la compañía desmintió la información. Estados Unidos incrementó las medidas para evitar brotes epidémicos como el de la gripe aviar. Los riesgos de contagio crecen durante la temporada migratoria de aves.
El Departamento de Agricultura estadounidense firmó recientemente contratos con las compañías farmacéuticas para aumentar la reserva de vacunas contra la gripe aviar, preparándose para posibles brotes a principios del año próximo. El departamento también requirió de los farmacéuticos que conduzcan exámenes periódicos de las vacunas para asegurar su eficacia y demandó que las vacunas sean enviadas a áreas de infección dentro de 10 días luego del brote de una epidemia. Los agricultores siguen en alerta.
Estoy muy preocupado, ya que mis aves viven afuera. Son altamente susceptibles y si cualquier ave silvestre las sobrevuela, es muy probable de que puedan ser infectadas.
A principios de este año, una cepa de gripe aviaria, la H5N2, comenzó a esparcirse en 15 estados y llevó a la muerte o al sacrificio de 50 millones de aves, causando una pérdida económica de $500 millones. La epidemia, además, devastó las exportaciones avícolas estadounidenses. De acuerdo a estimados del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se espera que el volumen de exportaciones de pollo y pavo mermen unos 318 millones de kilogramos este año, comparado con el año pasado. Henry Llanos, Voz de América.
Sobre Vietnam tiene puestos sus ojos YouTube. Este país está entre los 10 mercados que más visitan sus videos.
Vietnam pasa más horas en YouTube que otros países, según la compañía. El rendimiento del país hace de Asia un campo de experimentación para YouTube. Vietnam es el 14º entre los países de mayor población, pero está entre los 10 primeros en el uso de YouTube. Información dada al público en un evento en Ciudad Ho Chi Minh durante el primer aniversario de YouTube VN, su versión local.
En un solo año hemos visto un 120% de crecimiento en términos de tiempo viendo videos. Eso se compara con el 50% de incremento a nivel mundial. Eso fue debido al lanzamiento de YouTube VN, que permite a más usuarios vietnamitas subir contenido autóctono y darle valor monetario.
Al igual que en muchos otros mercados emergentes, es más probable que la gente de Vietnam posea celulares inteligentes más que ordenadores portátiles. La compañía alemana de mercadeo, GfK, publicó una encuesta que dice que Vietnam tuvo el crecimiento más rápido en el mercado de celulares en Asia sudoriental.
Yo veo mucha gente joven hambrienta de aprender, hambrienta de explorar y descubrir nuevas cosas. YouTube es el espacio perfecto donde ellos pueden interactuar con la comunidad global para aprender cosas que a las que quizás no habían tenido acceso anteriormente.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos trasladamos al corazón de Roma para cerrar esta emisión del Mundo al Día. Y lo hacemos para disfrutar de la belleza de la Fontana de Trevi, que fue reabierta al público tras más de un año de trabajos de mantenimiento. La obra de arte, que data del siglo XVIII, es uno de los tesoros mejor guardados de la ciudad eterna, en sus entreveradas callecitas. Es imposible no perderse en la luz que emiten sus esculturas y en la tradición de lanzar monedas al aire para que al caer a lo profundo de su pozo se cumplan los deseos de los afortunados visitantes. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.